Hace unos minutos, escasas una hora, nos llegaba, ¿no?, la información como Juanito Oyarzábal, ¿no?, está realizando, por ejemplo, un documental junto a Sebastián Álvaro y cómo se han quedado atrapados en Katmandú. Pero no son los únicos, sino que también a lo largo de las últimas semanas en el programa Aventureros nos hemos ido hasta Katmandú. Nos íbamos hasta el campamento base del Everest porque ya se ha encontrado la expedición de Alex Chicón, y dentro de esa expedición se encontraba también nuestro compañero y amigo ya Iñaki Macazaga. Ayer les evacuaron desde el campo base del Everest, les evacuaron a la capital. Vamos a ver cuál es la situación. Iñaki Macazaga, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, Pilar, pues muy bien, como tú bien decías, aquí en Katmandú, primera noche de nuevo en la capital de Nepal, tras prácticamente 22 días de expedición, una semana larga en el campo base del Everest y otra semana pues de trekking por el Valle del Khumbu.
Os evacuaron ayer. ¿Cuál ha sido la situación que habéis vivido en ese campo base? ¿Cómo se ha ido complicando las cosas? Porque sí veíamos imágenes de personas que iban evacuando, ¿no?, del campamento base. Pero ¿en qué momento os dijeron, no, que os tenéis que marchar?
Pues mira, la verdad es que la sensación ha sido un poco que, bueno, ya el propio viaje, la propia expedición se gestó pues en muy pocos días, ¿eh? Yo estuve con Alex y en 15 días... pues nos fuimos intercambiando mensajes diciendo, venga, vámonos, 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 y nos fuimos. Y Alex había estado aquí en el invierno, en el Manaslu, intentando escalarla en invierno, y la vez que Nepal, pues tenía una situación bastante, bastante positiva, en el caso que tenía muy poquitos casos de COVID, muy poquitos, y aquí la vida era normal, y tenían muchas ganas de que llegase la primavera y retomar el pulso de las expediciones de montaña que tanto dinero mueve aquí y tanto turismo. Así que dijimos, pues venga, vámonos y vamos a ver si lo contamos más allá de la cima que haga Alex o no en el Everest sin oxígeno. Pero joder, cuando llegamos aquí, en paralelo a nuestra llegada, pues las cosas fueron cambiando, sobre todo por la situación de India, ¿no?, país fronterizo, estaba la situación totalmente desbordada. Y esa cepa no tardó en pasar a Nepal. Y nosotros abandonamos nuestras primeras tres noches aquí en Nepal, siguiendo todos los protocolos. De hecho, yo creo que hablamos tú y yo,
sí,
y estábamos esperando los análisis de la PCR, del COVID, a ver qué nos decían, nada más llegar por el protocolo de Nepal, que nada más llegar al país necesitabas hacerte una PCR para poder salir del hotel y moverte por dentro del país. Y bueno, perfecto, no hubo problemas negativos, pero sí que empezó ya durante el trekking todo el rumor de que... bueno, que el COVID estaba en el campo base del Everest y de que cada vez había más diagnósticos positivos de casos de COVID en Katmandú y en Nepal. Luego ya cuando llegamos al campo base, ¿no?, los primeros 10 días del viaje, ya había una situación muy rara en el campo base, porque era como un tema tabú, el tema del COVID, no se hablaba nada, no se decía nada. Y el caso es que todo lo que nos llegaba de fuera, ¿no?, de noticias de la prensa internacional, de casa, de cualquier otro lugar, es que era eso, que la propia temporada estaba amenazada por el COVID, ¿no? Es un virus que afecta a la respiración, pues imagínate escalar el Everest con problemas respiratorios, algo suicida, ¿no? Y por un lado en el país han pasado ahora de tener 100 casos diarios a más de 8.000, o sea, Katmandú está cerrado, el ejército en la calle, y la gente haciendo vida en sus casas. Y es una capital de casi 5 millones de habitantes. Se impresiona ver todo cerrado, cerrado, cerrado. Solo tienen una franja al principio del día, como de 6 a 7, de 6 a 8 y media, para poder ir a comprar alimentos frescos, verduras y fruta. Y luego se vuelve a cerrar. Y ayer que llegamos en helicóptero al aeropuerto y del aeropuerto al hotel, pues vimos eso, que está el ejército en las esquinas y que tienen un montón de controles. Así que esto es real, el país está sufriendo una situación muy delicada derivada a esta cepa india, porque muchos indios han venido a Nepal para hacer la cuarentena y de Katmandú viajar a otros lugares, y también porque hemos visto que hay incluso denuncias de gente que vende PCRs negativas por $60. O sea que, bueno, puedes hacer a veces las cosas bien, pero pues hay no todo el mundo lo hace bien, y puedes llegar a colapsar un país o una ciudad, al margen de que luego en el Everest ese silencio yo creo que tampoco ha venido bien, ¿no? Porque no se hacía nada, o sea, el gobierno llamó a la capital, a los médicos que había en el campo base, y no estaban permitidas los antígenos, test rápidos, que no necesitas un laboratorio, sino que con la propia saliva te podía decir si tu cuerpo tiene o no recibir unas señales para poder decir si tienes COVID o no. Sin embargo, en la montaña vecina, en el Daulagiri, ahí sí que consiguieron comprar test de antígenos y llevaron como 50. ¿Qué sucede? Que, más del 40% del campo ha sido positivo y se los han llevado a todos. Se ha quedado Carlos Soria, este montañero de 82 años español, que está vacunado, pero la mitad de sus serpas se han tenido que ir también y está ahí con otros dos. Y de hecho leí hace poco que decía que el mejor lugar de Nepal ahora mismo era el campo base en Daulagiri. Pero bueno, en el Everest el caso es que cada vez más gente, cada vez más helicópteros. Es cierto que tú no te enteras mucho de qué sucede porque es un campo base en el que hay más de 1,000 personas. Nosotros estábamos apartados con 3 tiendas sobre el glaciar, un sitio también estratégico que nadie quiere estar, y estábamos nosotros.
Pues casi mejor.
Y
oye,
es que están todo el rato.
Iñaki, el cierre está prolongado hasta el 31 de mayo. Significa que casi, bueno, os quedan unos cuantos días, quedan 18, 19 días para estar en Katmandú. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ¿cómo son las condiciones sanitarias que existen en Katmandú? ¿Y qué vais a poder hacer?
Pues, no sé, nosotros, la verdad es que esta primera noche ha sido maravillosa, no te voy a engañar, Pilar, después de estar ahí pasando frío y penurias, encantado poder estar aquí con las comodidades habituales de una cama, la ducha, el baño, un desayuno. Y así que sí, nos quedan en principio muchos días aquí en Katmandú. Va a haber que estar muy atentos, va a haber que estar muy en contacto con el resto de personas que hay por aquí. Me consta que el chico ahora está hablando con Juanito. Que Juanito tiene una situación delicada porque además están filmando un documental, pero van con mucha gente, ¿no? Y entre esa gente tienen casos positivos, o sea, que tienen que también tener cuidado. Nosotros, por suerte, los tres, tanto Sendoa, Alejandro, el fotógrafo, como el chico y yo, hemos dado negativo en el test del PCR, de manera que ahora estamos. Hay rumores de que puede ser que el ministerio
que os evacúen
algo el día 17, pero no lo tenemos claro.
No tenéis claro, Iñaki.
¿Que queda esperar?
Sí. Que estáis a la espera, efectivamente, ¿no? De saber qué es lo que va a hacer, ¿no? El ministerio.
Sí, sí. Una espera activa. El problema es que estar activos es que llegan muchos rumores que algunos serán certeros y otros no, ¿no? Entonces, estamos esperando, pero muchos países también cierran, no permiten la entrada de gente que proceda de Nepal. Por ejemplo, muchos lugares, pues Qatar Airlines y tal, o sea, hay muchas aerolíneas que lo vamos a tener complicado, y algunas otras, más allá del 31, los primeros vuelos dicen que va a ser ya el 8 de junio.
Bueno, pues Iñaki, que te voy a dejar porque nos quedan segundos, llegan las noticias, que todo vaya bien, seguiremos en contacto, cuidaros mucho, un beso.